El domingo son las elecciones en el Banco de Previsión Social. Por primera vez, en un mismo día, empleados, empresas y pasivos deberán elegir por voto secreto a los representantes de esos tres órdenes en el directorio del BPS. Y los tres directores así designados tendrán después el desafío de co-conducir a esta institución junto a las autoridades políticas ya nombradas por el gobierno del Frente Amplio. Es una época muy movida, con varias reformas profundas que están en gestación. Por mencionar una, la aprobación de la ley de regularización y bonificación de deudas, la inclusión en el sistema de los trabajadores que no están formalizados, la ampliación del monotributo, cambios en la relación entre el BPS y las AFAPs, la flexibilización de aportes en las pequeñas obras de autoconstrucción. Bueno, para conversar de esos y otros temas, recibimos esta mañana al presidente del directorio del BPS, Ernesto Moore.
Economía y empresa.
Burro, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, un gusto estar con ustedes, un gusto estar con la audiencia de CX14.
Vamos a recordar que el directorio del BPS se compone de 7 miembros, ¿verdad?
Exactamente, esto lo manda la Constitución de la República desde hace casi 40 años, desde 1967.
4 directores políticos que ya fueron designados por el gobierno y otros 3, los llamados directores sociales, que representan cada uno de ellos a los trabajadores cotizantes al BPS, a los pasivos y a las empresas. Y justamente estos 3 directores, los sociales, son los que van a ser renovados el domingo por voto secreto en comicios que son obligatorios y en los que están habilitados para votar 1.100.000 ciudadanos.
Exactamente. Para nosotros es una elección muy importante por varias razones. Yo confieso, Emiliano, yo soy hincha de esto, soy hincha de la participación social en la gestión pública. Creo que ha sido una experiencia positiva en estos 13 años, desde 1992 que se integró.
Bueno, usted mismo ha sido director del BPS en representación de los trabajadores.
Exactamente, me tocó ser el primero junto con don Héctor Laprá, lamentablemente fallecido, con nuestro querido amigo don Luis Colotuso. Y creo que esto ha sido una buena cosa para el país, para el BPS y para la administración pública. Y porque yo creo que se ha demostrado, yo recuerdo que en 1992, un primer desafío que tuvimos, era que teníamos que demostrar que íbamos a servir para algo, que eso iba a servir para algo. Salvo la Universidad de la República, que tiene una administración similar, no hay otros organismos del Estado que tengan esta participación directa en un órgano ejecutivo. En otros países, e incluso en Uruguay, pueden existir órganos consultivos, asesores, pero no acá. Cada miércoles cuando nos reunimos, tomamos entre 70 y 100 resoluciones, que van desde la suspensión o el despido de un funcionario hasta la interpretación de una ley que puede afectar a veces a decenas de miles de personas. Y esto es un órgano que tiene que administrar, yo te escuchaba temprano hoy, 5 millones de dólares diarios. Esto es el 15% de lo que produce el país, es un presupuesto que es un 50% más de la salud, que es otro derecho humano fundamental, es más del triple del presupuesto de educación, estamos tratando de llegar al 4,5%, que es otro derecho humano fundamental. Solo en el BPS se administra el 15%, que significan esos 5 millones de dólares diarios que se van, bueno, fundamentalmente en jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, seguros de paro, licencia por maternidad, 100.000 prestaciones a personas con discapacidad, todo este nuevo programa que anda marchando muy bien de turismo social, en fin, una cantidad de cosas que hacen a la vida de la gente.
Ahora, los directores sociales existen desde 1992.
Exactamente.
Pero hasta ahora solo el representante de los pasivos había sido elegido por voto secreto. Los otros 2 directores, el de los trabajadores y el de las empresas, eran seleccionados por consenso de las gremiales respectivas y convalidados luego por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué ahora se da el paso de que los 3 sean nombrados en elecciones con voto secreto y obligatorio?
Porque así lo manda la última ley aprobada. La última ley aprobada, que es con la cual se realizan estas elecciones, estableció que las elecciones del 2001, que fueron las últimas, ya ahí había una transición. O sea, ahí se decía, bueno, en caso que haya una sola lista va a haber designación. Eso fue en el 2001. Mm. Si hay más de dos listas, hay dos listas o más, tiene que haber elección. ¿Qué pasó allí? Quizá los oyentes lo recuerden. En el sector empresarial, casi que hasta el último día habían dos listas. Iba a haber elecciones. Se suspendieron porque, bueno, se hizo allí una sola lista y entonces hubo designación en el caso de los empresarios y designación en el caso de los trabajadores, que también había una sola lista. Pero la elección de 2001 ya marcó que esa es la última vez en que podía haber designación. En este caso, ya estaba establecido en esta ley de hace 5 años atrás que iba a haber elecciones de cualquier manera. Y la prueba está, en el caso de los trabajadores hay una sola lista, la lista 11, y igualmente hay elección con voto secreto, personal y obligatorio. Y agrego, Emiliano, hay que llevar la credencial cívica para votar.
Sí, ahí aparecía alguna pregunta de oyentes, por ejemplo, que han perdido la credencial y querían saber cómo así.
Bueno, hay que ir a las oficinas de la Corte a sacarla porque, repito, en esa elección, porque los padrones no son los mismos que los padrones barriales o de los pueblos de las elecciones políticas nacionales o municipales. Los padrones tuvieron que ordenarse de otra manera porque acá se vota por trabajadores, por empresarios y por jubilados y pensionistas, y entonces los padrones son distintos. Entonces uno antes iba a la mesa de votación y aunque no llevara la credencial, si me aparecía en el padrón, en esas hojas que revisaban los miembros de la mesa, igualmente podía votar sin llevar la credencial. En esta elección hay que llevar la credencial en la mano, si no, no se vota. No se puede sacar, la Corte Electoral nos está informando que en 48 horas está entregando las credenciales nuevas que se solicitan por renovación.
No sirve la constancia de haber votado en elecciones anteriores, porque en la constancia figura el número de credencial.
Hay que ir con la credencial, y del 1.100.000, este es otro dato anecdótico de esta elección, porque votan casi 30.000 extranjeros.
Ah, claro, votan extranjeros en este lugar, claro.
Entonces, de los 30.000 extranjeros, 18.000 que no tienen credencial, esos que no tienen credencial, votan con cédula de identidad. Entonces, del 1.100.000, solamente hay 18.000 habilitados a votar con cédula de identidad. Todos los demás deben de votar con la credencial cívica, llevando la credencial cívica a la mesa de votación.
No es la idea de esta entrevista quedar absorbidos por las elecciones del domingo. Más bien, lo que yo buscaba con esta charla era situar al BPS en este momento, a un año de la instalación del nuevo gobierno y cuando se vienen estas elecciones. Pero un par de preguntas, por lo menos, a cuenta de un informe más profundo que va a ir hoy en la segunda mañana, en perspectiva, después de las 11. ¿Quiénes están obligados a votar?
Están obligados a votar 530.000 trabajadores, 480.000 jubilados y pensionistas y casi 100.000 empresas. ¿Cómo se compuso este padrón electoral? Se hizo una fotografía de las personas que estaban afiliadas al Banco de Previsión Social al 30 de junio del año pasado, el 30 de junio del 2005. En el caso de las empresas y los trabajadores, tenían que tener, además de estar registrados al 30 de junio del 2005, 12 meses para atrás de registro. En el caso de jubilados y pensionistas, alcanzaba con que a esa fecha ya estuvieran cobrando una jubilación o una pensión. Esto hace que mucha gente no pueda votar, si bien el porcentaje, la cantidad de votantes es muy importante, estamos hablando de 1.100.000 personas. Y lo otro que importa destacar es que hay gente que va a tener que votar 2 y hasta 3 veces.
A ver,
2 veces son las 40.000 personas, porque son al mismo tiempo jubilados y trabajadores, o jubilados y empresarios, o empresarios y trabajadores. E incluso se da la particularidad que hay 483 personas que tienen que votar 3 veces. Y los 3 votos son obligatorios.
Varios de nuestros oyentes se quejan de que sea obligatorio una elección sobre la cual carecen de la información necesaria para tomar su decisión. Que conocen poco sobre cómo funciona esta elección y que menos aún conocen a los candidatos. Aquí, por ejemplo, tengo uno de tantos mensajes, Laura de Simón Bolívar, que dice: en los lugares de trabajo no han divulgado datos, no se ha presentado la información. Esa es una de las quejas. Entonces, mi pregunta para cerrar este capítulo es: ¿por qué se llega a estas elecciones con este déficit de información? ¿Qué responsabilidad le cabe al propio BPS?
Yo creo que la gente tiene razón, hay poca información. Creo que el BPS, en ese caso sí, ha hecho todo lo que le corresponde y más, Emiliano. Creo que falta información y yo creo que esto se asemeja un poco a algunas otras primeras elecciones. Quizá cuando hubo que votar por primera vez para elegir las autoridades de la Universidad de la República, o yo recuerdo, siempre me olvido, no sé si es Fray Marcos o Fraile Muerto, el primer pueblo en el cual votaron las mujeres en Uruguay por primera vez para decidir a qué departamento iba ese pueblo. Y bueno, con esto pasa un poco esto. Yo quiero destacar que el BPS viene haciendo campaña publicitaria desde el año pasado. El año pasado invertimos 1.000.000 de pesos en campaña publicitaria convocando a la gente a integrarse a los padrones. Este año estamos invirtiendo 1.500.000 de pesos convocando, hay propaganda por radio, propaganda por televisión. Le hemos dado además a cada una de las 7 listas habilitadas por la Corte Electoral hasta 50.000 pesos, que es una donación del BPS para impresión de listas, lo hicimos solo para eso, a los efectos de que no pudiera ser utilizado se dieron otras cosas que pudieran ser contraproducentes. Yo creo que tiene que haber también una ayuda, de alguna manera, a los medios de comunicación. Por ejemplo, a mí se me ocurriría que en esta semana entrevistar a los candidatos, porque recordemos que también acá, a diferencia de las elecciones nacionales o municipales, la mayoría de los candidatos no tienen recursos propios, son jubilados, trabajadores, organizaciones de jubilados, organizaciones de trabajadores, incluso organizaciones empresariales, en una elección que es muy particular, porque en el caso de las organizaciones empresariales, las grandes cámaras, las que siempre estuvieron representadas en los organismos de decisión, en este caso, en general, no están apoyando a ninguno de los 3 candidatos empresariales. Entonces, bueno, acá no hay esos recursos que muchas veces se obtienen, que ha llevado incluso a que se reglamente cómo se financian los partidos políticos. Bueno, acá no hay eso. Yo estaría pidiéndole a los medios de comunicación que por favor entrevisten a los candidatos, ayuden a divulgar. Nosotros lo estamos haciendo desde el Banco de Previsión Social, pero bueno, esto es una necesidad de que esto suceda. Por las dudas, aclaremos, hay 3 listas en el sector empresarial que encabezan Mario Menéndez, Elvira Domínguez y Ricardo Poelli. Hay 3 listas en el sector jubilados y pensionistas que encabezan Geza Estari, Arturo Fernández y Elsa Olivera, y hay 1 lista en el sector trabajadores que encabeza Ariel Ferrari. Algunos detalles, las empresas unipersonales, que son más de 70.000, votan en el sector empresarial, o sea, votan entre los candidatos empresariales. Los empleados públicos, que son unos 180.000, votan todos, casi todos. Digamos, hay que excluir bancarios porque están en su caja bancaria, militar porque están en caja militar, policías y en su caja, pero en general los empleados públicos votan todos y votan todos en el sector trabajadores. Otras características, eso que yo decía que es muy importante, bueno, está habiendo importante cantidad de información en el sitio web del BPS, en el sitio web de la Corte Electoral, hay teléfonos gratuitos de la Corte Electoral 0800, podemos dar todo eso, Emiliano, la medida en que sea posible.
El plan circuital en particular está en el sitio de la Corte Electoral. Allí, cargando los datos de la credencial, uno puede averiguar en qué orden le toca votar, ¿verdad? En el orden trabajadores, empresas o pasivos, y a su vez en el lugar exacto y el número de circuito en el que le
corresponde pagar, ¿no? Y también hemos puesto esos datos en la página web del Banco de Previsión Social.
Burro, veamos cuál es la situación y cuáles son las perspectivas del BPS a un año de la instalación del nuevo gobierno. Y en primer lugar, una pregunta muy general. ¿Hacia dónde va el BPS a partir de la conformación de su nuevo directorio?
Bueno, nosotros estamos tratando, incluso en la comunicación, en la campaña publicitaria institucional, de ir diciendo eso. Estamos diciendo, por ejemplo, la campaña institucional, la campaña publicitaria, construyendo de a poco la seguridad social que todos queremos. Eso implica, bueno, un proceso gradual, eso implica un proceso de participación de la gente, eso implica que hay que cambiar el sistema de seguridad social, eso implica cambiarlo con leyes que hay que cambiar y cambiarlo también en la gestión del Banco de Previsión Social. Pero por otro lado, a partir de la base que hemos tenido, algunas cosas que nos han puesto muy contentos. Emiliano, yo quiero hacerlo muy francamente, si no fuera así, no lo diría. Nosotros estamos muy satisfechos de este primer año del nuevo directorio del Banco de Previsión Social. Y creo que hay un dato, un hecho, que sintetiza eso, más allá de otras cosas, que es este hecho histórico, espectacular, como lo ha calificado el ministro Astori, o el propio presidente de la República, de haber superado el 1.000.000 de personas afiliadas. Hoy estamos en 1.130.000. En el mes de febrero, y esto es una primicia, porque estamos dando a conocer estas cifras en este momento, 30.000 nuevos afiliados solo en febrero.
30.000 en un mes.
En un mes.
Son números que impresionan, ¿no?
Exacto. Cuando nosotros tomamos el Banco de Previsión Social en marzo del año pasado, el 29 de marzo va a ser un año, habían 970.000 puestos cotizantes afiliados al Banco de Previsión Social. Hoy tenemos 1.130.000. Y esto nos lleva, en primer lugar, a agradecer a la sociedad uruguaya, agradecer a los contribuyentes, agradecer y reconocer a los funcionarios del Banco de Previsión Social que han trabajado en ese sentido, porque nosotros no lo pensábamos. 160.000 nuevos afiliados en un año nunca había pasado en Uruguay. Para que tenga una idea, por ejemplo, cuando se largó la ley de seguridad social en 1995, que allí había grandes expectativas de que, bueno, que cada uno, como iba a tener su cuenta individual, iba a ser casi que un inspector, que iba a crecer la afiliación, que iba a disminuir la evasión, no pasó prácticamente nada. No hubo movimiento, no hubo crecimiento de las personas protegidas, no hubo crecimiento prácticamente de la recaudación. Y en cambio, en este periodo, yo creo que lo estamos estudiando, hemos encomendado un equipo multidisciplinario que lo estudie, porque ante hechos de esta gran importancia, que incluso están siendo estudiados a nivel internacional. Nosotros dimos a conocer los primeros datos cuando estuvo acá el director general de la OIT, don Juan Somavía, a fines de año. Vamos a estar analizando esta semana. Yo tengo el honor de que la CEPAL me haya invitado como expositor en la conferencia que hoy comienza de la CEPAL, vamos a estar exponiendo el día jueves. Vamos a estar allí analizando un poco y dando estas perspectivas. Dado que, bueno, somos el único expositor que hay por parte de nuestro país en este evento, y el tema es la protección social, un tema que mucho nos compromete a todos, y esto es realmente un dato que nadie hubiera pensado, y que yo creo que si se hubiera hecho en otro tiempo, Emiliano, me arriesgo, estaría en la tapa de todos los diarios. Estuvo muy poco en los grandes titulares. 160.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social en un año. Dentro de eso, por primera vez en la historia, porque esto es por primera vez en la historia, pero además hay otras primeras veces en la historia, por primera vez en la historia, más de 100.000 trabajadores rurales. Por primera vez en la historia, más de 40.000 trabajadoras domésticas.
Y todo eso tiene un correlato en la recaudación, además.
Sin duda.
La recaudación del año pasado, ustedes vieron ya hace un tiempo los números, fue muy buena, implicó un crecimiento en términos reales de 10% con respecto al 2004 y permitió recuperar los niveles de recaudación previos a la crisis.
Exacto, y ya los estamos superando porque felizmente, Emiliano, en enero y en febrero seguimos creciendo. Y yo lo dije a fines de año, nosotros creemos que esto va a tender a estacionarse, o sea, tenemos posibilidades de seguir creciendo, pero no mucho más. Porque recordemos que, si bien de este 1.135.000 personas que tenemos en febrero, estas cifras que estamos divulgando en este momento, allí debemos de tener en cuenta históricamente un 11%, quizás un poco más, de personas con multiempleo. Pero bueno, pero la población económicamente activa en el Uruguay ronda el 1.5 millones de personas, pero acá hay que agregarle los desocupados, que son entre 150.000 y 200.000 personas, hay que agregarle los afiliados a otras cajas, que son aproximadamente unas 100.000 personas. Entonces estamos en porcentajes realmente muy altos en la comparación, no solamente latinoamericana, estamos en este momento en los primeros lugares o en el primer lugar de América Latina, pero seguramente a nivel internacional. O sea, el que Uruguay tenga más de 1.100.000 puestos cotizantes registrados es sin duda un hecho que merece muchos análisis, porque además está impactando en otros sectores. Por ejemplo, ha crecido unos 60.000 personas las afiliadas a las mutualistas a través de ICE. Hemos empezado a mejorar una cosa que usted me habrá escuchado, la audiencia me escuchó siempre, el tema de cómo venía cayendo la cantidad de cotizantes a las AFAP, de cotizantes efectivos, lo que se llama la densidad de cotización, la cantidad de meses por mes que se cotiza dentro de un año, y que eso era fundamentalmente perjudicial para los trabajadores. Ha mejorado la cantidad de gente en seguro de paro, y esto podría decir, bueno, porque ahora es bueno que suban los trabajadores en seguro de paro, sí, ahora es bueno que suba la cantidad de trabajadores en seguro de paro, porque una carencia que hemos tenido en el gobierno nacional, que ha sido reconocida por el propio presidente de la República, que es que no se ha podido mejorar el empleo como se quería, ha hecho que se mantuviera en el entorno del 12% la tasa de desocupación. Pero, sin embargo, hemos mejorado la cantidad de esos desocupados que ahora por lo menos tienen seguro de paro, que antes no tenían. Y tener seguro de paro no es solamente cobrar los pesos del seguro de paro, sino que es tener asistencia a salud, la asignación familiar para sus hijos, el seguir computando años de servicios para la jubilación.
Y otra consecuencia, supongo, de este aumento en la recaudación y aumento en la cantidad de cotizantes, es la disminución del subsidio que el BPS recibe de rentas generales. ¿De qué orden ha sido?
En el año 2005 nosotros necesitamos 63 millones de dólares menos, unos 1.500 millones de pesos menos de lo que se necesitaba antes. Pero recordemos que, y esto es una muy buena reflexión la que se plantea Emiliano, que es, en 1990 el BPS necesitaba de rentas generales para funcionar solamente el 18%. Solamente rentas generales, el Ministerio de Economía, en definitiva, la sociedad, a través del pago de sus impuestos, nos daba solo el 18% de lo que necesitábamos para funcionar. Hoy necesitamos el 50%. O sea, el BPS recauda más o menos el 50% de lo que necesita, y el otro 50% viene. Esto se produjo en estos 15 años por leyes que se votaron fundamentalmente, bueno, todo lo que significa la transferencia a las AFAPs, de dinero que entra al BPS pero se va, lo que significa de exoneraciones que se votaron. La mayoría de los sectores empresariales están exonerados de aportes patronales. Eso se va a corregir ahora con el proyecto de reforma tributaria. Se empieza a corregir llevando esa tasa, que es la que está propuesta, el 7,5% de aporte patronal jubilatorio, que nosotros creemos que es un avance importante. Pero eso ha hecho que el BPS, para cada cosa que queramos hacer, tengamos que consultar a economía. Porque no disponemos de recursos propios para hacer cosas que necesitamos hacer. Y esto lleva a que tengamos, sin duda, una dependencia mayor. Esto ha hecho, esta mejora de la recaudación, no solamente ha sido bueno para el BPS, ha sido bueno para la gente. El gobierno, lo ha dicho el ministro de Economía, ha replanificado los objetivos para el 2006, para el 2007, para el quinquenio, a partir de esta mejora de recaudación que ha tenido el BPS, que ha tenido la DGI, que ha tenido aduanas, que no estaba prevista, o sea, y que ha sido un aumento feliz, que no estaba previsto, pero a nosotros, sobre todas las cosas, nos interesa la cantidad de gente protegida. Por eso es que nos alegra que dentro de los desocupados tengamos más gente con seguro de paro y tengamos más gente que pueda acceder a sus beneficios de seguridad social.
Un dato antes de continuar, Burro, ¿en cuánto está hoy, digamos, el presupuesto del BPS?
A ver, 3.000 millones de dólares.
3.000 millones de dólares. La mitad de los cuales venían hasta ahora de aporte de rentas generales.
Exactamente, aproximadamente.
Burro, ¿y cuáles son las causas de esta mejora en la afiliación y en la recaudación? Porque se me ocurre que pueden estar jugando de distintos factores. Aumento del empleo, que no fue todo el que se esperaba, viene lento este factor de recuperación. Puede estar incidiendo un mayor rigor en las inspecciones. Pueden estar jugando las negociaciones colectivas y los consejos de salario, porque allí se fijaron incrementos de sueldos, pero además, bueno, los propios consejos de salario se implicaron la obligación de formalizar retribuciones que se pagaban en negro. ¿Qué análisis han hecho ustedes?
Bueno, tenemos unas opiniones primarias, pero como les decía, estamos esperando un estudio que hemos encargado a la Asesoría General de Seguridad Social, que es una importante oficina investigadora que tiene el propio BPS, para profundizar más en esto. Yo creo que hay, en primer lugar, una expectativa sana en el gobierno. O sea, la gente aporta más cuando cree que el gobierno va a hacer algunas cosas mejor. Capaz que el ejemplo de algunas intendencias de este país en periodos pasados mostraban que cuando no se creía mucho en el gobernante, se tendía a pagar menos impuestos o contribuciones o tasas. Yo creo que acá hay una expectativa en el gobierno y creo que esa es una de las razones. La otra creo que es la formalización, la institucionalidad, la democracia que han instaurado la negociación colectiva y los consejos de salario. También confieso, como soy muy hincha de la participación social en la gestión pública, soy muy hincha de los consejos de salarios desde que era dirigente del Sindicato de la Madera. Fíjense que cuando allí se sientan los delegados, los trabajadores, los empresarios y el gobierno y firman un acuerdo en el Consejo de Salario, están firmando prácticamente una ley y un decreto al mismo tiempo. Están siendo poder legislativo y ejecutivo al mismo tiempo. Y eso ha generado, yo creo que un crecimiento de las organizaciones empresariales y ha generado un crecimiento sin duda de los sindicatos. Se ha hablado de que se han creado casi unos 400 sindicatos en este periodo. Y eso ayuda a la formalización. La otra cosa que, un tercer factor creo que es el cruce y la coordinación de acciones con otros organismos. Ahora va en serio, ahora coordinamos en serio con la Dirección General Impositiva, con el Ministerio de Trabajo, con aduanas, con el Banco de Seguros, con otros organismos, con las intendencias hemos empezado a hacerlo. Y bueno, fíjense, estamos inaugurando mañana, por ejemplo, la ventanilla número 12, ventanilla única número 12, en este caso en Atlántida, con la Dirección General Impositiva. Pero hemos coordinado otras cosas. Cuando la Impositiva fue a Carrasco a hablar para que se pagara el impuesto al patrimonio, bueno, allí los inspectores impositivos se encontraban con que trabajadoras domésticas abrían la puerta para decir que el dueño de la casa no estaba. Bueno, se las registró y allí, si bien registramos 40, 50 trabajadoras domésticas, eso tuvo un impacto también porque, bueno, la gente de mucho poder adquisitivo. Yo creo que la campaña publicitaria que el BPS está haciendo, está incidiendo. Creo que la campaña inspectiva que el BPS está haciendo, está incidiendo. La campaña inspectiva que para nosotros ha sido muy mejorada por varias razones. Antes se quejaban, y con razón, los empresarios de que casi siempre íbamos a los sectores formales, que casi siempre íbamos a los mismos o íbamos cuando habían denuncias. El BPS este año ha duplicado las inspecciones rastrillo o zonales, que son por barrios, por pueblos, y entonces allí encontramos de todo.
Ahora, justamente, ¿cómo manejan ustedes el límite de las inspecciones, el límite de la presión por la formalización del empleo? ¿Por qué se lo pregunto? ¿En qué sentido se lo pregunto? Porque parece claro que por un lado hay empleados trabajando en negro o con parte de su sueldo en negro porque algunos empresarios son vocacionalmente evasores, ¿no? Esa situación se da. Pero también resulta que hay empleados total o parcialmente en negro porque las empresas en las que trabajan han pasado por esta crisis que pasó el Uruguay y no están todavía en condiciones de pagar el 100% de los aportes que habría que pagar. Si pagan el 100%, pueden verse obligados a despedir empleados o hasta a cerrar. De ahí la pregunta, ¿cómo tienen en cuenta ese tipo de factores?
Yo creo que se ha ido esto combinando con tres medidas fundamentalmente, Emiliano. Una es la nueva forma de actuar del BPS y de su directorio. Es un directorio que en este año ha aparecido sin conflictos, yo creo que parece muy unido, sin conflictos internos, con muy buena respuesta del cuerpo gerencial, a diferencia de lo que se ha dado en otros organismos, con un muy buen relacionamiento que hemos refundado con el sindicato, con una cantidad muy grande de funcionarios que se han puesto la camiseta, y eso creo que impacta. Por otro lado, la adopción de medidas genéricas. Acá no hay hijos y entrenados. Y esto, sin duda, que se sabe. Se sabe que el directorio de BPS está actuando así. Y se sabe que aplicamos esas normas genéricas y que no hay listas A y listas Z. Ni para inspeccionar, ni para sancionar. Acá yo mencionaría algunos ejemplos, o para tomar decisiones. Acá tuvo resonancia pública que fue multado Julio Baraiva, el inspector general de trabajo. Fue multado por el BPS. Por una cosa que era un hecho leve, común, pero fue sancionado. En Durazno, por ejemplo, alguien pretendía que el complejo turístico más importante de Durazno, y uno de los más importantes del país, había sido construido con mano de obra benévola, y ese expediente estuvo perdido casualmente 8 años. El otro orden de cosas, por ejemplo, este directorio, y yo diría, perjudicando, entre comillas, o perjudicando en serio, a las actuales autoridades, a muchas de las actuales autoridades de este nuevo gobierno, eliminó una forma que había antes, que nosotros siempre habíamos estado en contra, porque no éramos mayoría para resolverla, que es que no es compatible, que no es posible cobrar una jubilación docente y tener un cargo político. Y esto arrancó por un ejemplo que dio el presidente de la República. El presidente de la República se presentó y dijo, no, yo soy presidente de la República, renuncio a mi jubilación.
Entendido esos criterios, pero la pregunta iba sobre todo al límite ese en el que la presión por la formalización de las retribuciones puede llegar a poner en juego el futuro de una empresa.
Claro, pues yo decía, en esto hay tres razones. Porque estas cosas se van sabiendo, estas cosas que yo decía se van sabiendo, Emiliano. El BPS es el único organismo que tuvo el BPS una inspectora agredida por una empresaria, y la empresaria fue a prisión. Nosotros no hemos tenido prácticamente incidentes en nuestras acciones inspectivas. solamente hubo un caso que tuvimos que hacernos, miren, en este verano, por ejemplo, se hicieron más de 1000 actuaciones infectivas y en un solo caso tuvimos que hacernos acompañar por la policía. Una empresa, casualmente, una empresa de seguridad que tenía todos sus trabajadores en negro y que el empresario se negaba a ser inspeccionado. Y, por otro lado, y esto es malo, tuvimos, reitero, una inspectora agredida, ¿ah? Y la que fue en prisión fue la empresaria por 60 días. Y esto también es parte de eso que se va sabiendo. La otra cosa que me parece es el profundo diálogo que mantenemos con las organizaciones. Yo salgo prácticamente todas las semanas al interior del país y converso con 100, 200, 300, 400 personas de todo lo que quieran conversar en un diálogo de ida y vuelta, y esto también me parece que es parte, conjuntamente con esa campaña educativa que el BPS está haciendo, con esos casi 200.000 folletos que hemos entregado en las playas, en los espectáculos públicos, donde explicamos a la gente cuáles son sus derechos y obligaciones. Eso es parte de esa otra cosa. Y la otra cosa es que el BPS además está proponiendo proyectos de ley y proyectos de decreto. Nunca antes un directorio como este estaba proponiendo, yo diría, a esta altura estamos en un promedio de proponer por lo menos un proyecto de ley por mes y un proyecto de decreto por mes. Y proyectos de leyes y decretos que se están aprobando, que están logrando amplios consensos, que para elaborarlos los elaboramos por consenso. El proyecto de ley de refinanciación de deudas, ese proyecto de ley que queremos denominar de inclusión, de regularización de deudas y de bonificación a buenos pagadores, ese proyecto de ley fue elaborado con representantes de los trabajadores, de las empresas, con sus asesores, así se elaboró, aparte de los aportes técnicos de nuestros funcionarios. Se presentó y terminamos con un aplauso el día que lo presentamos. Lo mismo pasó con el proyecto de monotributo. Yo tuve el año pasado cerca de 10 reuniones con los sectores interesados en el monotributo, fuimos recogiendo sus opiniones y el día que lo volvimos a presentar al directorio, ese proyecto de monotributo que ya hoy está incluido en el proyecto de reforma tributaria y ya está en el Parlamento para su consideración, que es otra forma de inclusión al sistema de seguridad social. O sea, actuando como tenemos que actuar con inspecciones, pero también promoviendo cambios de normas y dialogando mucho con la gente.
Vamos en el final de esta charla a detenernos justamente en el proyecto de refinanciación de deudas que está por terminar su trámite parlamentario, ¿no?
Espero que se apruebe lo antes posible.
Se aguardaba para la semana pasada la aprobación
nosotros,
en el Senado.
Que en diputados, en diputados. Nosotros hubiéramos deseado que diputados, más allá de respetar todas las facultades y derechos que tienen los legisladores, hubiera trabajado esto como lo trabajó el Senado, que lo aprobó rápidamente, pero la gente... Tenemos decenas de miles de empresas y de personas esperando por este proyecto de ley.
¿Cuáles son las principales disposiciones de este proyecto de ley de inclusión, regularización de deudas y bonificación de buenos pagadores? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué cambios va a implicar?
Presenta Nuevo Banco Comercial.
Murro, podemos ver entonces esas características que lo hacen esencial para estos planes que ustedes tienen para el BPS.
Partimos de la base de que luego de la crisis del 2002, pero también por la forma del nuevo sistema de seguridad social, ya con 10 años de vigencia, el próximo 1 de abril se cumplen 10 años de vigencia de la ley, se generaron cosas. Hoy, por ejemplo, sale en El Salvador un estudio de Marisa Bukele y otros investigadores que muestran lo que ya habíamos adelantado cuando yo integraba la representación de los trabajadores en base a un trabajo del economista Gabriel Lago Marcino y Viviana Silota, que mucha gente no se va a poder jubilar, que no va a llegar a esa exageración de 35 años que exige Uruguay, prácticamente única en el mundo, y que es una de las prioridades que ya hemos planteado a nivel del gobierno en la Comisión Sectorial de Seguridad Social, como una iniciativa del BPS y de otros organismos, de que se debe flexibilizar el acceso a la jubilación, que se debe incluir gente en el sistema. Por eso la alegría que tenemos por estos 160.000 que ya entraron, pero queremos que entren más, por la ley de refinanciación, por la ley de monotributo, por la flexibilización del acceso a la jubilación, por la flexibilización que hemos tenido en el acceso al seguro de paro. En estos días, por ejemplo, los trabajadores rurales tienen los mismos requisitos que el resto de los trabajadores para ingresar al seguro de paro. Antes un trabajador rural, después que estuvo en el seguro de paro, tenía que esperar 2 años para volver a ir. Ahora son 12 meses. Esto es parte de ese proceso. Esto no es un proyecto aislado.
Entonces, ¿pero qué nos implica?
Ahí va.
Síntesis, ¿qué es lo más fundamental de este proyecto?
Detectadas, porque eso es lo que hemos detectado. Está todo lo que nos falta detectar. Detectadas 30.000 empresas deudoras que nos deben unos 300 millones de dólares y que eso está impactando sobre unas 150.000, 200.000 personas. Es un problema. ¿Cuál era la mayor parte de esas deudas? Los aportes personales, los aportes descontados a los trabajadores. ¿Por qué? Y bueno, porque como casi no hay aportes patronales, las deudas eran personales. ¿Quiénes son los perjudicados? Los trabajadores, los pequeños empresarios, los chacreros, carniceros, los almaceneros, los pequeños productores. Entonces dijimos, tenemos que encontrar una solución. ¿Cuál es la solución? La solución no es amnistía. Nosotros no estamos de acuerdo ni con amnistía ni con perdón de deudas. La solución es facilitar el pago de deudas. Nunca se había facilitado el pago de aportes personales. Los aportes personales hasta hoy se deben de pagar al contado, en el mejor de los casos, yo diría al borde de la ley, con hasta 6 cheques diferidos. Bueno, estamos planteando que se puedan pagar los aportes personales, los aportes descontados a los trabajadores y que no se pagaron en hasta 24 cuotas. Estamos planteando también facilidades para el pago de los aportes patronales que existen. Estamos planteando además que esto se haga con normas generales. Y eso va a facilitar que muchas empresas que hoy tienen deudas absolutamente impagables e incobrables para nosotros se puedan resolver. Yo quiero contar algún caso que nos pasa todos los días en el EPS. Lo cuento con cierto drama de teleteatro. Viene una señora, viuda, hace pocos días falleció el marido, ella viene a buscar la pensión, resulta que no solamente no le pagamos la pensión, sino que le decimos que su esposo tenía deuda, porque tenía un bolichito, un almacén, una chacra, que ella a veces ni sabía, entonces que me tiene que pagar la deuda antes de darle la pensión. Bueno, esto lo corrige esta ley, porque esta ley además va a permitir volver a un régimen que antes existía y que era muy bueno, que es que cuando haya deudas de este tipo se puedan descontar de la jubilación. Pero yo a la persona le doy algo, no le exijo que me pague deudas sin darle una pasividad, le doy la pasividad, le voy descontando de la pasividad esa deuda y eso permite regularizar. Y por otro lado, otra cosa muy interesante que tiene esta ley y que también es por primera vez, que se bonifica a los buenos pagadores.
Bueno, esa era la pregunta que me faltaba hacerle para cerrar esta charla, ¿no? ¿Qué pasa con esa discusión que siempre se da a propósito de las refinanciaciones? La queja de quien pese a todo, hizo el esfuerzo y cumplió y resulta que ahora ve que el otro, que capaz que tuvo dificultades o capaz que se avivó, ahora recibe un aliento y un estímulo para ponerse al día. ¿Qué se hace con el cumplidor?
Yo quiero reiterar que con los avivados, que los hay, no estamos perdonando ni amnistiando. Estamos cobrando la deuda sin que los trabajadores pierdan nada, porque estamos reajustando la deuda en unidades reajustables a la tasa máxima de rentabilidad de las AFAP, o sea que los trabajadores no van a perder por esa plata que se les descontó, ¿no?, y que no se pagó. Y ahora voy a la otra parte. Los que han venido ayudando a sostener el sistema, a eso los bonificamos. Y los bonificamos en el mes que para ellos es más difícil, que es diciembre, porque ahí se juntan los aguinaldos, las licencias, y allí estamos bonificando, inicialmente con un 30%, y luego, en adelante, la medida que sigan cumpliendo, con un 10%.
Burro, nos queda entonces, si le parece bien, para cuando la ley, este proyecto todavía, que ahora se aprueba en estos días en el Parlamento, la ley de inclusión, regularización de deudas y bonificación de buenos pagadores, esté aprobada, la posibilidad de, bueno, detenernos en su contenido y aclarar para los interesados cómo va a funcionar. Eso lo dejamos entonces para dentro de unos días. Pero usted le quedaba algo por decir.
El tiempo se nos fue. Algunas cosas que ya estamos haciendo, por ejemplo, para jubilados, para trabajadores. El ajuste diferencial de enero, que no es el suficiente, que no es el necesario, es por primera vez en añares el doble de la inflación, 6,15. Y además dimos un ajuste diferencial en noviembre, se cobraba otro en mayo, para las jubilaciones bajas de hogares de menores recursos, de otro 6% en dos partidas. El tema que estamos haciendo con los préstamos sociales. Hemos conmocionado el mercado de préstamos porque hemos bajado 5 puntos, vamos a bajar 1,5 puntos más de préstamos sociales a jubilados y pensionistas, y hemos triplicado la cantidad de solicitudes de préstamos, tratando que esa gente que tiene problemas pueda hacerlo. También estamos adelantándonos a esta idea que está en los funcionarios públicos, facilitando a los propios funcionarios de EPS accesos a esto. El tema del turismo social, esta semana, Emiliano, hay más de 100 jubilados, unos 140 jubilados y pensionistas en el Hotel Argentino de Piriápolis. Hemos aumentado un 40% el turismo social, pero además esos dos trenes que salieron a fin de año y que van a seguir con niños de los asentamientos, con niños de las escuelas, de liceos, de la UTU, con trabajadores que se va a anunciar en estos días, financiado por el Banco de la República con la participación de las agencias de turismo, todo el programa de turismo social que hace el Ministerio de Turismo y que estamos haciendo. El tema de los trabajadores, una cantidad de cosas que hemos facilitado. En entrevistas anteriores hablamos acá por ejemplo, trabajadores que hacían denuncias, que se comprobaban las irregularidades y que nunca cobraban. Bueno, este directorio pagó en 3 meses más denuncias que todas las que se han pagado en los últimos 10 años. Entonces, creo que este tipo de cosas, las flexibilidades que se han hecho para el acceso a los derechos de seguridad social de los trabajadores más perjudicados, como son, por ejemplo, los jornaleros, los temporarios, los safrales, los rurales, el proyecto de ley de trabajadoras domésticas que presentamos conjuntamente con la Comisión Tripartita, que va a ubicar a Uruguay en los primeros lugares del mundo en cuanto a los derechos de trabajadoras domésticas. Pero este mes de marzo, además, estamos regularizando en convenio con Primaria a más de 2.000 auxiliares de servicios de las escuelas que hace 10, 15 o 20 años estaban en situación irregular en las escuelas. Creo que hay mucha cosa que se está pudiendo hacer, pese a que la seguridad social no está en las prioridades del presupuesto quinquenal, pero que, bueno, estamos tratando de llevar adelante. El proyecto de ley de topes jubilatorios, que ya está siendo considerado a nivel parlamentario, el proyecto de ley que fue esta semana de el 1% que se le descuenta injustamente hace 50 años a 110.000 jubilados y pensionistas de industria y comercio, que se va a dejar de descontar. Esta semana empezamos a cobrarle las AFAPs por el trabajo que les hacemos. Hoy sabemos exactamente cuánto se transfirió en enero. Dijimos que en enero empezamos a cobrar. Estamos cobrando a partir de esta semana el trabajo que el BPS gratis les hace a las AFAPs.
Tenemos unos cuantos temas entonces para seguir tratando con usted y con otras autoridades del BPS en futuras entrevistas. Por hoy cerramos entonces este diálogo con Ernesto Murro, presidente del directorio del Banco de Previsión Social. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Emiliano.
Y ahora volvemos porque después de la pausa ya abrimos nuestra tertulia de lunes.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.